Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid y llega el momento de nuestra tertulia de mediodía hoy con Nieves Ortiz. Muy buenas, Nieves.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vicente Olaya?
Hola, muy buenos días.
Y con Antonio Martín Bomón, que está un poquito fastidiado. Muy buenas.
Ah, las muelas, que duelen un poco.
Las muelas, madre mía. Mira, estaba contando yo hace un momento, porque yo como lo casco todo, yo no tengo filtro, estaba contando que yo soy de las que levito en la silla del dentista. Yo agarro unas agujetas cada vez que tengo que ir al dentista, aunque sea para hacer una radiografía, porque no puedo con ello.
La verdad es que el dolor de boca es lo peor que hay.
Bueno, con el de oídos, ahí andamos uno con otro.
¿Sabes que te ponen el gas de la risa en algunos dentistas?
Sí,
para que estés más relajado.
Pero qué relajado, sí, claro, te está doliendo y te está riendo. El que estará más relajado es el dentista. Claro, esto lo hacen por su propio bien.
Es un dolor absolutamente insoportable.
Acércate al micro, que parece nuevo.
Sí, es verdad. La verdad es que como no suelo tener dolores de nada, pues ya he tenido esta última semana y lo he pasado realmente mal.
Ya.
O sea que después los reyes me han traído un dolor.
Un dolor de muelas, madre mía.
El dolor de muelas es que es un señor dolor. Pero esto del umbral del dolor de hombres y mujeres, yo, fíjate, voy a abrir ahí, igual es una polémica.
Estoy contigo. O sea, yo estoy muy harta de mi marido, lo voy a decir aquí públicamente, porque él mantiene que es que las mujeres tenemos el umbral del dolor más alto. Entonces, cuando a él le duele la garganta y a mí me duele la garganta, a él le duele mucho más, muchísimo más, pero vamos, infinitamente más que a mí, porque como yo soy mujer, sí, y tengo el umbral del dolor más alto,
sí, sí,
con lo cual cualquier día pido el divorcio.
Yo he vivido la escena de que te entre crema así solar en un ojo, ¡ay, me quedo ciego!
Sí, sí, el umbral del dolor.
Sí, el umbral del dolor, es verdad que me están mirando con una cara.
Bueno, a ver si todavía lo de Martín Bomón va a ser una filfa.
Bueno, yo no sé cuánto duelen los demás, pero a mí me duele mucho.
Si os digo lo mío, es peor.
Menos mal que se está riendo.
Cada vez que me he operado a mi mujer o a mis hijas, me he desmayado yo. O sea que...
Ya. Bueno, que me voy a poner seria. Que está muy bien. Nos vamos a reír un rato también en esta tertulia, porque hay noticias que son realmente chuscas. Pero vamos a la actualidad. En la actualidad, en estos momentos, tiene un nombre, que es Julen. Ese niño de 2 años y medio que caía en un pozo de prospección. Un pozo de apenas 25 metros de diámetro y al que todavía están intentando rescatar. Tenemos a nuestro compañero Jonathan Oliva, compañero de Telemadrid, en el lugar de los hechos. Jonathan, buenos días.
Muy buenos días. 45 horas sin noticias del pequeño Julen por segunda noche consecutiva. Las labores de rescate continuaban hasta que la máquina succionadora se topaba con un bloque de arena consolidada en el tapón que mantiene sepultado al menor a 73 metros de profundidad del pozo donde cayó. Los ingenieros decidieron entonces excavar un túnel lateral desde la ladera de la montaña a eso de las 10:30 de esta mañana, perdón, a las 7 de la mañana, para acceder a él con la hipótesis de que Julen sigue vivo. María Gámez es la subdelegada del gobierno en Málaga.
Desde las 7 de la mañana ya se está trabajando para acceder desde otro orificio, en este caso lateral y en horizontal, de tal manera que aprovechando una pendiente se accede de manera lateral para llegar a esa profundidad de al menos los 80 metros donde suponemos que está el pequeño Julen. A partir de ahí introducir una cámara, observar, encontrar y proceder al rescate en su caso.
Jonathan, poco más sabemos, ¿no? Aparte de esto que ha dicho la subdelegada de que se va a hacer ese túnel paralelo, a ver si hay manera de llegar al niño que está, recordemos, y como tú bien indicabas, debajo de un tapón de tierra del que ayer habían sacado 30 centímetros. No sé si siguen también insistiendo en ese tapón.
No, ya no han desistido esa posibilidad, porque se habían topado con un bloque de arena muy consolidado y la máquina succionadora, que era la técnica que estaban utilizando, apenas puede ya seguir perforando. Así que la siguiente opción, y esa es la que ha comenzado esta misma mañana a partir de las 7, es la de realizar un túnel, una galería lateral desde la ladera de una montaña para acceder entre unos 50 y 80 metros, como hemos escuchado a la subdelegada, para acceder al túnel donde está el niño a 80 metros de profundidad, que es donde se estima que puede estar localizado, siempre con la hipótesis de que sigue vivo. A partir de las 12:30, dentro de tan solo unos minutos, la subdelegada volverá a ofrecer un avance de cómo están de momento la situación.
Muy bien, Jonathan, pues muchísimas gracias. Si la subdelegada dice algo nuevo, volveremos a conectar contigo para que nos des esas últimas noticias. Gracias, compañero.
Ahí estaremos. Gracias, hasta luego.
Bueno, no quiero ni pensar, es que es increíble lo que tiene que estar pasando esa familia, y a lo mejor a raíz de ese estrés, de esa angustia inhumana que deben estar pasando los padres, bueno, pues el padre hacía unas declaraciones en Telecinco destrozado completamente y no demasiado contento con las tareas de rescate.
Yo estoy de apoyo, muchos votos, pero medios ninguno. ¿Sabes lo que usted lleva aquí 30 horas esperando que saquen a tu hijo de un pozo? ¿Usted se puede creer que esta mañana a las 11 de la mañana se sabía que venía un camión desde Cádiz para sacar tierra? ¿Eh? Y han esperado que llegue el camión para arreglar el carril. No pongan que están viniendo ni el alcalde, ni a poner lo que están haciendo aquí, que están haciendo una puta mierda. Que lleva 30 horas un niño metido en un pozo. Que estamos muriéndonos.
Bueno, les creo cuando dicen estamos muriéndonos, ¿no? Todos los que estamos en esta mesa, Nieves, Vicente, Antonio, somos todos padres. Inhumano esto, ¿eh? Completamente. Y además hay que recordar que esta familia ya perdió a otro niño de 3 años de una muerte súbita.
Sí, sobre todo además una muerte en la que, por lo visto, pues ya tuvo un primer conato de desmayo. Uh-huh. En el hospital no le diagnosticaron adecuadamente la dolencia que tenía cardíaca, y después cuando iba paseando por una playa con su prima, uh-huh, se desvaneció y murió. Por tanto, claro, fíjate lo que puede ser para esta familia, uh-huh, este dolor ahora, y es natural la desesperación, uh-huh, de que piensen que cualquier cosa que se haga, que me imagino que se estará intentando por todos los medios,
de todo,
un
todo,
caso de este todo, tipo, es, uh-huh, un caso de humanidad para cualquiera que lo intente.
Yo entiendo, pero, claro,
pero entiendo, sí, que el padre esté en estos,
es que fijaros, con lo que ha avanzado, sí, todo, quiero decir, hoy en día es que parece que no hay prácticamente nada imposible para la técnica. Dices, ¿cómo es posible que no se pueda sacar al niño de donde está?
Pues porque, joder, es que es imposible, o sea, es increíble de verdad, uh-huh, este caso. O sea, no se puede tener más mala suerte, uh-huh, que lo que le ha pasado a este pobre niño. Pero yo estoy seguro que la delegación de gobierno está haciendo todo lo humanamente posible por sacar al niño. Esto me recuerda, no sé si os acordáis, de aquel caso de la pequeña Omaira,
sí,
en Colombia, que también sin
que lo mismo decíamos todos, mismo, pero ¿cómo es posible que se esté muriendo a vista de todo el mundo y no se pueda hacer nada?
Y no se pudo sacar a aquella niña después de 3 días de agonía. Yo estoy seguro que en este caso, espero de verdad que vaya a acabar todo infinitamente mejor, primero porque no hay arenas movedizas, porque se está haciendo todo lo humanamente posible.
Y porque los niños son de goma, oye.
Sí, sí.
Y luego es verdad que se ha tenido muy mala suerte en todo. Primero, que ocurra esto, y segundo también que ocurra en esos terrenos, porque es que ni siquiera hay unos caminos que permita a los vehículos pesados, ¿no? Llegar. Que decía el padre, bueno, pero ¿cómo viene un camión desde Cádiz y no hay el camino, ya está hecho? Claro, es que al final son tantas cosas, está haciendo un ejercicio tan exhaustivo de qué manera llegar a él, partiendo de la base de que la esperanza es de que esté con vida, que va pasando el tiempo y que, lógicamente, el tiempo corre en su contra.
Porque tardarían más en hacer el camino que meter el camión.
Seguramente.
Indudablemente.
Claro, seguramente.
Entonces, claro, es lógica la angustia que tiene este padre. Yo, efectivamente, no me puedo poner en su piel porque es el mayor dolor que te puede pasar.
Tú tienes un niño, además, de esa misma edad.
Sí, claro, el pequeño tiene 2 años y, claro, es que a cualquiera... Yo te digo una cosa. Hay muchas noticias que pueden ser apertura de cualquier informativo hoy. Muchas noticias políticas, hablamos de la Junta de Andalucía, de los presupuestos y de todo lo que queramos hablar. Pero sin duda, lo que hoy conmueve a España,
sí,
es Julen.
No, es natural.
Pero ¿cómo no va a ser?
Es natural. La mala suerte es que estamos hablando de un agujero de 25.
Como un palmo. Metros.
¿Cómo puede caber?
No, yo estoy convencida que intentas así, meter a un niño en un agujero de esas características y no puedes. Pero de pronto, pues ocurren estas cosas. Esperemos que en breve podamos tener buenas noticias, claro, sobre el pequeño Julen.
Dice el padre, es que no han abierto una carretera para que pasen los camiones. Es que el problema radica, claro, esto hay que saber un poco cómo está. Es que si abres una carretera por allí y empiezas a mover tierra y estas cuestiones...
Y que tardas más. En abrir la carretera que meter el camión.
Claro.
O incluso que puede haber un desprendimiento en el propio agujero. Entonces, claro, allí se estará valorando todas estas cosas. Entiendo la desesperación del padre, pero claro, también entiendo la desesperación de todos los técnicos que estarán haciendo todo lo humanamente posible.
Se han ofrecido empresas de toda España, especializadas, todo el mundo.
El sufrimiento de los que están intentando rescatar al niño tiene que ser tremendo, además.
Tremendo, tremendo. Bueno, esperemos a las 12:30 a ver si la subdelegada del gobierno nos diese buenas noticias. Ojalá. Si no, pues habrá que seguir buscando. Por cierto, ya que hablamos de niños, lo voy a unir con uno de los temas que ya hemos tratado hoy en el programa. Lo hemos hecho preguntando a los madrileños qué les parece la noticia. Pero la justicia ha dado la razón a una guardería en Barcelona, en este caso, que denegó la matrícula, no dejó que se matriculase un niño no vacunado. Es un niño de estos de familias que están en contra de la vacunación. Ya sabéis que hay un movimiento, pues, bastante sui generis, que apuesta por no vacunar a los niños porque dicen que las vacunas son peores. Bueno, pues les denegaron la matrícula, esta familia acudió a los tribunales y ahora la justicia le ha dado la razón a la guardería, porque evidentemente un niño sin vacunar pues es un peligro para los demás, claro. ¿No?
Yo recuerdo que hace unos días murió una presentadora norteamericana de televisión, bastante famosa, precisamente por esto, porque se negaba a que le pusiesen antibióticos y murió de una septicemia. Fue hace una semana o hace dos semanas. Yo, sinceramente, en estas cosas soy muy radical. Primero, penalizaba a los padres por poner en peligro la vida de su hijo. Y en segundo lugar, me parece perfecto lo que ha decidido el juez, porque tienes tú que tu hijo que contaminarse de cualquier virus, bacteria o enfermedad que tenga ese niño, porque sus padres no lo quieren vacunar, no porque haya sido mala suerte, sino porque tú dices que no vas a vacunar a tu hijo y por lo tanto que los demás se aguanten. Pero,
de todas maneras, en estos casos yo creo que debería ser absolutamente obligatorio, porque estamos hablando de un problema de salud pública. Ya no es tu propio niño, sino que estamos hablando de otros muchos. Hay enfermedades, por ejemplo, como la rubiola, que ha vuelto a rebrotar precisamente porque la gente no vacuna a los niños y entonces, bueno, pues vuelve otra vez un virus para el que muchos adultos pues no están vacunados, se les ha caducado la vacuna, no lo han pasado en su día. Y oye, una enfermedad de estas que en un niño a lo mejor es pasajera, en un adulto puede traer muchísimas consecuencias.
Claro, y sobre todo porque ahora hay mucho trasiego de inmigrantes que traen enfermedades que estaban desterradas en España y que evidentemente, bueno, pues es un riesgo para... no solo para los niños, sino incluso para las personas que hace muchos años que no se han vacunado ni han tenido estas enfermedades y que pueden contagiarse de este tipo de enfermedades, ¿no? A mí es que me parece que la justicia debe de proteger fundamentalmente al niño indefenso. Y por tanto, si hay unos padres que se niegan por las razones que sean a vacunar a sus hijos, se les debe obligar. Pero desde luego, si no han conseguido obligar a que se vacune a ese niño, lo que no se puede poner en riesgo también a todos los demás niños de la guardería. Entiendo que el juez proteja ese bien de los más indefensos.
Y qué pena que el niño no pueda hablar, o la niña.
Exactamente.
Se están tomando decisiones sobre su presente y futuro, cuando a mí me parece que es una irresponsabilidad absoluta. Estoy totalmente de acuerdo que por ley, además, es que, claro, tienen incluso, van un paso más allá y van a la justicia ellos a denunciar al ayuntamiento de esa localidad donde pertenece la guardería. O sea, encima. Con esto no puede haber...
No se puede jugar.
No hay tolerancia, porque efectivamente estamos hablando de un riesgo para la salud de los demás. Y es que, de verdad, me sorprende que se den estos casos, y casos como, por ejemplo, las madres que quieren parir de una forma natural, fuera de los hospitales, a veces llegando a unos extremos que es que ponen en riesgo su vida y la del propio feto, la del propio bebé. Entonces yo, de verdad, hay cosas...
Claro, pero es que entramos en caminos... pues borrascosos, jurídicos, porque se habla de la tolerancia que se tiene que tener. Imaginaos, por ejemplo, aquellas creencias religiosas en las que no se permite que se haga transfusiones de sangre.
Testigos de Jehová, por ejemplo.
Ha habido problemas de gente que ha muerto muerto,
sí,
y
sí,
porque ha llevado sus creencias hasta, hasta el final. Es decir, y unos padres que tienen esas creencias y dicen que a su hijo no se le haga una,
claro, porque oye, un adulto que decida lo que claro, quiera sobre su vida, que no, pues quiero que me hagan una transfusión, pues no, que no se la hagan, pero un hijo
tiene que ser un juez el que, claro, el que quebrante eso. Pero cuando se mezcla además la libertad religiosa, etcétera, etcétera, después es que entramos en unos problemas muy gordos, muy complicados.
Bueno, mencionabas tú los inmigrantes, así de pasada, con el tema de las enfermedades. Bueno, hoy se habla de un barco, el Open Arms. Ustedes habrán oído hablar de él. Es un barco que se dedica precisamente a rescatar inmigrantes en el mar. Bueno, pues este barco está retenido en el puerto de Barcelona porque el gobierno no le da permiso para volver a ir a hacer su trabajo. Y claro, aquí hay una polémica importante. Por un lado, hay quien recrimina a este gobierno lo tolerante que fue con el Aquarius en su día. Prácticamente el gobierno de Pedro Sánchez se estrenó con el tema del Aquarius. En aquel momento todo el mundo alabó muchísimo al gobierno español porque se hacía cargo de unas personas de las que nadie quería saber absolutamente nada. Pero ahora nos encontramos con la otra cara de la moneda y es: no dejo salir el barco porque, claro, ni Malta ni Italia están recogiendo a esos inmigrantes y no pueden venir todos a España. Pero en vez de salir y decirlo, miren ustedes, es que no podemos hacernos cargo de todos los inmigrantes que hay en el mar Mediterráneo, bueno, pues lo que hacemos es ponemos palos en las ruedas del Open Arms y los dejamos como están. ¿Cómo lo veis?
Y siguen llegando, además, porque hoy se contabilizaban otros 333 que llegaban en patera. Damos los titulares, hablamos de nombres propios, del Aquarius, del Open Arms, que sí que están ahí y que son vidas humanas, por supuesto, pero es que llegan a diario cientos y cientos de personas buscando aquí, pues eso, un futuro mejor, huyendo de esto, donde hay mafias. Entonces, hay que hablar claro, y donde se tiene que atajar de raíz esto es en los países de origen, desde donde salen estas personas buscando eso, pues un futuro mejor, y donde luego se encuentran y se topan con estas situaciones, ¿no? Que son lamentables.
Pero lamentables.
Hablando de estas personas que están en barcos a la deriva, a los que hay que buscar, a los que hay que, bueno, que han pasado las Navidades en el mar y que, en fin.
Es que además, si te das cuenta, son gobiernos tan sumamente dispares como un gobierno italiano, donde los populistas de izquierda y derecha son los que gobiernan, un gobierno en Grecia que es el populismo de ultraizquierda, el que está gobernando, ¿no? Y que, sin embargo, pues, bueno, en estos momentos tienen serias dudas sobre lo que están haciendo estas organizaciones humanitarias. Porque, claro, dicen, no, es que miren, las organizaciones mafiosas que se encargan de trasladar inmigrantes en pateras, lo que hacen es que llaman a estos por teléfono, claro, dicen que hacen una patera y lo recogen. Y al final lo único que están haciendo estas organizaciones es trasladar inmigrantes ilegales a estas
costas. Lo que pasa es que la cosa es muy peliaguda. Entonces, tú sabes, Malta, que hay gente en el mar, que hace.
Claro, pero Malta, Grecia e Italia dicen, se ha acabado. Y ya. España hizo lo que montó el gobierno con el Aquarius, pues claro, pues todos estos dicen ahora es todo para España. Bueno, pues llega un punto en el que al final la realpolitik es la realpolitik. Y el gobierno español se tiene que dar cuenta que a lo mejor es que estos no eran tan inhumanos, sino que lo que es inhumano es lanzar a la gente
al mar
precisamente porque facilitas el que estas mafias lancen a la gente al mar.
Bueno, pues que lo digan. Quiero decir, que se diga clarísimamente, pero es que, claro, no es políticamente correcto decir estas cosas. Y luego pasa lo que pasa.
De todas formas, Eli, hace bien poco hablabas con Marta Higueras en relación a el colapso, ¿no?, que está habiendo en los albergues en este momento con la ola de frío. No son los sin techo, porque se ha ampliado mucho, nos contaba esa etiqueta al sinhogarismo, sino que ahí caben también personas que han sido con una orden de expulsión, que llegan a Madrid desde otros puntos. Personas que están buscando asilo y que
están pidiendo asilo, les han dado cita para junio. Sí, mientras están ahí en una especie de limbo, que ni son ni dejan de ser.
Es que es un problema poliédrico, ¿no?, que se dice ahora. Sí. No es un problema sencillo. O sea, no, en primer lugar, el valor de la vida humana, o sea, es que no tiene, o sea, eso no hay nada que se pueda discutir, y más si hay niños, o sea, es que eso está claro. Pero cuando tú rompes la unidad política europea y decides que es más bueno que nadie, pues te terminan pasando cosas como esta. Por cierto, cada inmigrante paga cerca de 6.000 euros por intentar salir de la muerte, porque vienen de lo peor que hay en el mundo.
Con 6.000 euros seguramente allí podrían montar un negocio.
Ya, pero pagar 6.000 euros que van a devolver en los próximos años a las mafias. Es decir, no es que la gente se compra una lancha y dice voy a cruzar, sino todo esto es un sistema mafioso de traer gente a Europa, gente desesperada, que se muere en África. Es decir, lo que no podemos es tampoco mirar hacia otro lado, como diciendo, bueno, pues que se arreglen allí. Pero también lo que es verdad es que la Unión Europea está haciendo una política desastrosa de cara a la inmigración africana.
Efectivamente. Si no estamos unidos en esto,
ojo, que el futuro
mal lo llevamos,
de Europa va
a
depender mucho, políticamente hablando, de las decisiones que se tomen sobre el tema de la inmigración. El gran debate de Europa de los próximos años es la inmigración. Ya en algunos países han cambiado incluso gobiernos, pero al final va a ser una cuestión central en todos los países
europeos.
Bueno,
y aquí los programas electorales. Ahora, fijaos Vox, por ejemplo, que esto está provocando la polémica también diaria, hablando de su visión de los inmigrantes en España.
Sí, pero fíjate, Vox de momento ha sacado 400.000 votos en Andalucía. Es una cosa pequeña. Pero ojo, es que hay países europeos donde los gobiernos ya caen o se perpetúan dependiendo de lo que digan en la inmigración, ¿eh?
Pues yo no sé lo que hubiera pasado si en este momento estuviera gobernando Vox y hubiese tomado esta decisión que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez. Pero en fin, en unos instantes hablamos del futuro de Europa, ya que lo mencionabas, Antonio, y vamos a hablar también de dinerito, del dinerito de todos los españoles.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, enseguida vamos a hablar del Brexit, de contaminación, de, en fin, unas cuantas cositas que tenemos sobre la mesa. Pero comentábamos, no me acuerdo muy bien si era ayer o anteayer, el tema de las pensiones. Ya saben ustedes que el Ministerio de Hacienda va a tener que prestar 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para poder pagar la paga extra de los pensionistas, el aumento de las pensiones, etcétera, etcétera. Es una decisión que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente. El mismo Pedro Sánchez, escuchen ustedes con la atención y no se pierdan ni una sola palabra, que decía esto que van a escuchar hace exactamente un año.
El gobierno pidió, es decir, solicitó un crédito de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones en el año 2018. Es decir, ahora mismo las pensiones no están siendo pagadas con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras, sino que están siendo pagadas con los impuestos que van a pagar vuestros nietos y nietas cuando sean adultos y estén en edad de trabajar. Lo que es la perversión del sistema.
Lo que es la perversión del sistema. Y unos meses más tarde, ¿lo hace él? Yo es que no entiendo nada, de verdad, ¿eh? Uno puede estar de acuerdo con Pedro Sánchez o no estar. Evidentemente, todos los gobernantes hacen cosas buenas y hacen cosas que no lo son tanto. Pero, hombre, ¿cómo se puede tener la cara dura de hacer algo que se ha criticado de una manera? Vamos, yo creo que no hay... Esto no se puede ni sacar de contexto ni nada. Han escuchado ustedes al mismo Pedro Sánchez, que ahora gobierna, cuando estaba en la oposición, criticar que el gobierno de Mariano Rajoy había pedido al Ministerio de Hacienda un préstamo exactamente de lo mismo, de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones, y eso era una perversión de la democracia. Y ahora ya no es una perversión de la democracia.
Fue Carmen Calvo la que dijo que una cosa es lo que dijo Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista y otra cosa es lo que dice Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Y una cosa es lo que yo pueda decir en el salón de mi casa y otra si llega a la Moncloa.
No estamos hablando de la misma persona. Son personas diferentes. Ahora el sistema es él.
Pero los países... La economía de los países se rige igual que las economías familiares. Tanto ganas, tanto gastas. Si gastas más de lo que ingresas, pues vas directamente a la quiebra. ¿Qué ocurre? Que ahora se ha aumentado el gasto en más de 26.000 millones de euros que habrá que sacar otra vez de los bolsillos de todos los españoles. No, de presupuesto no, del tuyo, del mío.
Es decir,
es muy fácil, Es difícil gastar, porque tienes que gastarlo. Y seguramente se gasta en cosas que es necesario. Pero si no tienes, al final dejas de pagar. Y dejas de pagar las pensiones porque el sistema ha quebrado. Porque es que cada vez somos más viejos, cada vez hay menos gente, hay menos jóvenes. Y entonces el sistema termina quebrando. ¿Y qué haces? Pues es que es así de sencillo. Pues pido un crédito, que es lo que está haciendo España. Y entonces pido un crédito, llevamos 1,1% de créditos, que a ver quién va a pagar esto.
Que decía Pedro Sánchez, el opositor, digo que cuando estaba en la oposición, ya que Antonio dice que son dos personas en una, son un dos en uno, decía el hombre que esto lo iban a pagar nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Cómo?
¿Pero quién va a pagar?
18 generaciones para abajo.
Pero si aprueban estos presupuestos, ¿quién va a pagar esto? Porque es que el crecimiento de España no está creciendo al mismo ritmo que en los dos últimos años, sino que parece ser que se avecina una nueva pequeña crisis.
Hombre.
Si no hay crecimiento, ¿de dónde sacas todo ese dinero? Pues muy fácil, subes el precio del gasóleo y te empiezas a inventar. Mira, me miras con sonrisa, pero es que es verdad. Y pones nuevos impuestos, con lo cual gastas menos.
Bueno, ya no subirá la electricidad con los coches eléctricos, que no habrá gasolina.
Si son 27.000 millones de euros más el año que viene lo que se va a gastar, es que nos van a cobrar 27.000
millones más.
Claro.
No me extraña que la gente... Esto de que se dice que no se creen los políticos, pero ¿cómo se va a creer la palabra de un político si un día digo una cosa y el día siguiente la contraria? Y no es el único, porque
esto lo hacen
hemos
todos,
hecho
hombre,
unas malditas enmerotas.
No, claro.
Que, en fin, y esto de, por ejemplo, que gobierne la lista más votada, que luego no es así. O sea, que esto que dicen los políticos, que se les llena la boca de frases hechas que luego se les desmontan cuando están en el poder o cuando quieren conseguirlo, evidencia el desgaste que tienen, pero porque ellos mismos se lo ocurran. Fijaos, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal hoy ha dicho en un foro, en un desayuno, que la edad efectiva de jubilación a los 67 años sería lo óptimo para ir reduciendo de manera significativa el gasto en pensiones, pero atención, de aquí al 2040. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que seguir trabajando para poder seguir?
De todas formas, los 67 años de ahora no son los 67 años de hace 30 o 40 años. Porque ahora
con 67 años hay gente que está, en perfecto estado.
Médicos con 65 años y con 64 años que estaban perfectamente.
No, pero es que
y
los
han pasado
no
al sistema
jubilar,
de pensiones.
Debería tener esa posibilidad, que esto lo hemos hablado más veces.
Pues claro.
Claro. O sea, no que te obliguen por ley a que tú a los 67 ya eres un desahuciado. O sea, que no puedes ir para trabajar.
El problema es que cuando tú tienes porcentajes de paro juvenil en torno al 35%,
claro, elevar los años de jubilación es condenar a una generación a que no tenga futuro.
Pero no será lógico crear más empleo.
Efectivamente.
Ampliar el empleo, claro. Más que jubilar a un montón de gente que está perfectamente útil y mandarlas a la jubilación a que los nuevos jóvenes paguen su pensión.
Pero un momento, ¿qué pensión si no les va a llegar? Pero si la... Claro, es que tú... Pedro Sánchez decía que esto lo vamos a pagar con los impuestos de los jóvenes que no van a tener pensión.
Claro.
O sea, los jóvenes van a tener que trabajar 800 para los euros demás.
Y para ellos mismos.
Van a pagar, los que cobran 800 euros van a tener que pagar la pensión de los jubilados.
Pero ¿y cómo
de
lo
los
van
60,
a pagar si no
que
van a tener
2000?
Opción? Si cada vez vamos a tener que trabajar más.
Bueno, hay cosas que son absolutamente incomprensibles. Como incomprensible, o bueno, o no, o comprensible, es el reparto que se ha hecho por comunidades autónomas de los presupuestos generales del Estado, que ya saben ustedes que ayer se presentaban en el Congreso. Yo creo que hay un titular en La Voz de Galicia que es muy claro. 67 euros menos para cada gallego y 93 euros más para cada catalán. Se va a invertir un 20% menos en comunidades como Galicia, como Madrid, que curiosamente están gobernadas por el Partido Popular, y aumenta el presupuesto en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista, y sobre todo aumenta un 52% el dinero para Cataluña. Claro, si alguien no quiere ver aquí un intento de contentar a los independentistas, pues en fin.
Pero ya lo reconocen, ¿eh? Ya reconocen, ellos mismos han reconocido ya que es un presupuesto puramente político. Lo tremendo de la historia no es que vaya dinero a Cataluña, sino que no vaya dinero a comunidades
que
son las
lado.
Que lo necesitan. Por ejemplo, Extremadura, donde recuerdo que las traviesas se caen a trozos.
Perdona, que sea otra vez esta noche han vuelto a tener un par de incidentes con el tren.
O como Ábalos, que dijo ayer que es que Madrid ya tiene autopistas. Y que me está usted contando como si los de Cataluña fuesen en burro.
Hombre, a mí lo que me parece es que a ellos hayan dicho que evidentemente es un dinero para el tema de Cataluña, etcétera. A mí me parece que el auténtico problema no es que sea un dinero para Cataluña porque
lo
necesitan los catalanes, que es verdad que lo pueden necesitar, pero como se necesita en otros lados. Es un dinero que se da a Cataluña para que Pedro Sánchez pueda estar en la Moncloa hasta 2020. Y a mí eso es lo que me parece absolutamente inmoral.
Oye, ¿y no os llama la atención que justamente que ayer se presentaban los presupuestos, le preguntaban a Borrell a ver si él iba a ser el candidato o no a las europeas por el Partido Socialista, y no quisiera desmentir que no va a ser él el candidato? Es decir, un momento en que alguien le preguntó, pero entonces usted desmiente totalmente que vaya a ser el candidato a las europeas. Y él decía, yo no he dicho eso. Hace unos días, Gabriel Rufián revelaba que había mantenido una conversación con Pablo Iglesias cuando fue de emisario, digamos, del gobierno a Cataluña, y decía que Pablo Iglesias le había dicho que el gobierno estaba dispuesto a sacrificar a Borrell a cambio de que los independentistas, de que Esquerra Republicana y el partido del señor de Waterloo apoyasen los presupuestos, y en fin, todo el mundo pensó, bueno, una rufianada. ¿No os extraña mucho que ahora la cabeza de Borrell se ofrezca en una bandeja de oro, si queréis, mandándolo a las europeas?
Yo creo que
a lo mejor soy un poquito mal pensada.
Me da la sensación que no estoy muy a gusto. Después de aquella famosa manifestación de 1 millón de personas en Barcelona, donde él salió a la tribuna y explicó y dijo lo que cualquier persona sensata hubiera dicho, me parece que no debe estar muy a gusto a la hora de pactar los presupuestos, porque vuelvo a repetir, es que lo más gracioso de la historia es que el dinero va a las comunidades autónomas más ricas, incluyo Madrid, aunque tenga menos financiación que Cataluña, pero a las que de verdad lo necesitan, como es Extremadura, como puede ser Andalucía o Galicia, estén siendo menos valoradas y menos financiadas. Es que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica.
Hombre, yo sí creo que Borrell, que es un referente dentro del Partido Socialista por su trayectoria, que ha participado en otros gobiernos, ahora viendo lo que está pasando, pues yo creo que no ni lo descartaría. Es más, igual hasta le apetecería dejar esto como está, ¿no? Porque, en fin, que ahora los fajos de billetes de los presupuestos se aten con lazos amarillos, pues la verdad es que esto tensiona también bastante a la sociedad, lo que se está provocando con este tipo de medidas, porque si sale alguien a explicar, esto hace falta por esto, porque es que en Cataluña por ejemplo, la gente, hay un nivel de pobreza X. O sea, que se salga, que se explique, y si fuese en otro contexto político, se entendería. Pero con este contexto político, y cuando además, históricamente, Cataluña ha sido una de las comunidades con más ventajas fiscales y con más guiños...
Con más inversiones.
Pero tú te imaginas un presupuesto de la comunidad de Garrido diciendo voy a invertir un 80% más en Chamartín o en Pozuelo y voy a bajar la financiación en Villaverde o en Vallecas.
Pues una locura.
No tiene sentido, pero el problema está en que aquí desde la Moncloa lo que se está haciendo desde que llegó Pedro Sánchez es electoralismo puro y duro. Es decir, lo que interesa electoralmente hablando se hace. Y
electoralmente
no
para él,
hablando,
porque los varones del Partido Socialista hasta que echa las muelas, porque esto va a tener una repercusión en las próximas elecciones autonómicas. Ahora, claro, pero
extremeños en el Congreso.
Claro. A de Borrell, yo creo que en estos momentos hay una polémica enorme dentro del propio gobierno con el tema de la lista europea, porque hay otras personas, algún ministro más, que quiere ser el número uno, por ejemplo, Nadia Calviño, que le gustaría ser número uno porque querría después poder ser comisaria europea y allí, ¿no? Por tanto, no me extraña que Borrell haya dicho que no se descarta porque sabe que enseguida hay alguno que quiere coger el puesto.
Pero ¿sabéis lo peor de todo? Que es que Pedro Sánchez empieza a ser previsible y lo que ha pasado con los presupuestos es la
se veía venir.
Claro, se veía venir. Y no hay nada peor que en política ser previsible con decisiones como esta.
Bueno, que acabo con una noticia, ¿sabéis? Que me gusta siempre acabar con una noticia curiosa, aunque en este caso tiene un trasfondo triste. Fijaos, hemos estado hablando de pensiones. Señores, en Japón cada vez hay más ancianos que cometen pequeños robos, muchos, para ir a prisión, para no quedarse solos. ¿No es terrible?
Sí.
Pues, el problema que hay tanto en China como en Japón es que la gente mayor, cuando se jubila, es mantenida por los hijos.
Ya.
Es decir, no hay un sistema como aquí, digamos, de pensiones. Claro, cuando no tienes hijos o tus hijos están abandonados...
Dice, pues por lo menos voy a la cárcel, que me dan de comer, que me dan una cama y que tengo alguien con quien charlar.
Es terrible esto.
Terrorífico.
Yo creo que tal y como están avanzando las sociedades hacia la vejez, hay que empezar a buscar fórmulas de ocio, ciudades de ocio para la vejez, que cambien las cosas, como tenemos en estos momentos a adoptar, de cómo prevemos la jubilación.
Oye, por los cuatro que estamos aquí en la mesa podemos hacer una comunita, para cuando seamos mayores, nos compramos unos cuatro apartamentitos juntos y por lo menos, mira, hacemos tertulias de estas.
Navalgarnero, ciudad de vacaciones.
Por ejemplo, tranquilamente.
Claro, ciudades de vacaciones para que la gente se marche y además... A lo mejor no habría incluso que pagar pensiones, sino que se pagarían los gastos que tiene la gente y saldría bastante más barato.
Vivamos en un mundo ideal, por lo menos lo quedemos con la esperanza. Vicente Olaya, hasta el próximo día.
Encantado.
Antonio Martín Bomón, a cuidarse esa boca.
Gracias.
Lo digo porque tiene una infección, lo digo a ver si alguien se incorpora ahora. Y es que se cree que ha estado soltando esa posiculebra.
Soy un mal hablado.
Pero hasta dentro un ratito, Nieves.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
¿Sabías que... En pleno Carabanchel existe un cementerio muy peculiar. Se conoce como Cementerio de los Ingleses y, como no podía ser de otra manera, se encuentra entre las calles Irlanda e Inglaterra. Se construyó para dar sepultura a los británicos residentes en Madrid, que normalmente no eran católicos y, por tanto, no podían ser enterrados en los cementerios madrileños. Para resolver el problema, la embajada británica compró unos terrenos en 1796 cerca de la Plaza de Colón. Allí quería construir un lugar de reposo eterno para sus ciudadanos, pero el rápido crecimiento de la ciudad engulló estas tierras y ya no fue posible su uso para enterramientos. Así que en su lugar, allí se levantó y allí continúa el consulado británico. Mientras que el Camposanto se edificó finalmente en 1853, gracias a una permuta de tierras entre ambos gobiernos y, según dice la escritura original, a la derecha de la carretera de Carabanchel, más allá del puente de San Dámaso.
Sergio Martín Romo, ¿qué le has dado a Ceballos? Por fin nos por fin pone algo decente de música, de verdad.
Algo moderno.
No, y algo que suena muy bien.
Que suena muy bien y además es un adelanto de un disco que sale a la venta este viernes.
Celada, ¿no?
Es lo nuevo de Celada, este trabajo al que ha llamado Mil Ventanas, nos invita a que nos aireemos, ¿eh?
Ah, mira qué bien.
A que haya corriente, y hay que abrir la ventana, la puerta a la vez.
Pues como vaya a abrir la nuestra, no lo tiene claro.
Para disfrutar de la vida, para dejar atrás lo que nos pesa y para tirar y mirar siempre hacia adelante. Nuevo disco que sale el viernes y además lo presenta en directo en Inverfest.
Mira qué bien. Celada, muy buenas.
Hola,
bienvenido.
Muy buenas. Encantado de estar aquí.
Y enhorabuena por esto que suena divinamente, ¿eh?
Sí, sí, esto se grabó en la Sierra de Cercedilla.
Mira, ¡toma!
Fíjate tú, sí, sí, nos fuimos, me llevé al productor y a la banda y en medio de un prado, literalmente en una casa familiar que está un poco abandonada, nos pusimos a grabar esto y tiene ahí un aire, tiene un espíritu extraño. Ajá.
¿No sería en pleno mes de febrero que caen unas nevadas de espanto?
Fue febrero-marzo de este año
pasado. Pues ya hay que tener moral, ¿eh, compañero? O sea, en fin, porque en Cercedilla, sabes que siempre dicen que hay dos estaciones, invierno y la del tren, o sea, no hay otra cosa distinta.
Canciones en inglés, canciones en castellano, disco, como digo, este viernes y lo presenta en directo el día 24. Y claro, yo aquí miré bien el programa, Cela, digo, Teatro Barceló, me he confundido yo, digo, porque el Inverfest siempre es en el Price.
Están últimamente no hacen otra cosa que crecer.
Ajá. Bueno, pues vamos a preguntárselo. Si mira, te lo tengo de sorpresa.
A ver, sorpréndeme.
Pablo Rodríguez, organizador de Inverfest, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Juan.
Muy buenas.
¿A qué se debe el cambio de ubicación? Que le tiene
a
esto.
Claro,
exactamente, porque esto le tiene frito a Sergio Martín Romo.
Bueno, no es un cambio de.
Es una ampliación.
Seguimos en el Price, claro. Es una ampliación. Pues en la Barceló, a la Sala del Sol, a los cines Golem, un poco para crecer en propuesta, en número de artistas, en a fin de cuentas, en número de conciertos a los que todos los madrileños podemos ir.
5 años, Pablo, del primer Inverfest, y vais cogiendo impulso, sumando, como tú dices, salas, artistas y además propuestas, porque disciplinas artísticas, porque aparte de la música, en esta edición tenemos poesía y cine.
Sí, mira, empezamos el primer año con 3 conciertos. Este
tres
año
nada más, tres nada más.
Tres nada más y de puntillas. Y pues con mucho trabajo y sobre todo con el apoyo de los grandes artistas que tenemos en el cartel, pues este año estamos con 50 conciertos, cuatro cines o cuatro proyecciones de películas, documentales, musicales, tres noches de poesía, en fin, vamos ensanchándonos.
Y además, quiero decir que van a pasar por Inverfest artistas tan dispares como puede ser Pablo Milanés, como puede ser Ainhoa Arteta, Revolver, Fito Páez, quiero decir que claro, o Celada. Claro, exacto.
Celada.
Celada, porque la habéis invitado.
Eso.
os ha puesto
pesado, pero, que yo quiero ir.
No, Celada, mira, Celada es un buen amigo y además... es un hueco, Celada hace cosas terriblemente interesantes, suena, aunque parezca mentira, en Cercedilla se puede hacer música que suena negra, soul, a blues, a calypso, con las nuevas canciones estas en España. Entonces es una propuesta súper interesante con algo muy arriesgado que está haciendo Juan, que es probar nuevos temas en castellano, adaptarle una música muy muy inglesa, que es lo que él hace, con unos sonidos muy muy profundos, al español, y funciona realmente realmente bien. Entonces el 25 de enero lo disfrutaremos todos en el Barceló.
El 24 también, el 24 también.
Y el 24.
El 24.
Acaban de
más bien el 24. Dos fechas te dan.
Yo, si quieres, el 25, Pablo, no sé si lo estaré disfrutando mucho el 25.
Pero
con el pedazo de resaca.
El 25 lo repetimos. El 24.
Pues ya lo saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid, no hay que perderse Inverfest, que va creciendo exponencialmente, que ya tiene absolutamente todas las disciplinas de las que uno puede disfrutar para pasar un buen momento, y que se va a celebrar hasta el 7 de febrero.
Hasta el 7, ¿no?
Hasta el 7 de febrero, sí.
Vale, perfecto. Pablo Rodríguez, organizador de Inverfest, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo,
por
Pablo. Apoyarnos. Un abrazo.
Abrazo, Juan.
Bueno, Celada, bien, ¿no? Quiero decir, supongo que te hará ilusión estar el 25 o el 24, el día que tengas que ir, claro.
De hecho, es muy, muy digno que tengan todo tipo de perfiles, desde gente muy conocida a gente más desconocida como yo. Yo recordarle a la gente que Celada es con Z. Es un matiz importante.
Conocida, pero con mucho curro, Celada. 4 discos ya.
Sí, llevamos ya...
Proyección internacional.
Sí, llevamos 10-12 años. Ya empezando desde Inglaterra y ahora ya con 3-4 años de vuelta ya en Madrid, pues ya tocaba, ¿no? Componer en castellano y ver y probar.
Bueno, unas canciones en castellano, además con rollo disco, muy bailable. Y encima, yo le he dicho a Juan, bueno, el nuevo single es Hasta que no me bailes. Digo, ¿pero esa es la que vas a tocar en acusto? Acústico, ¿no? Que estás
hasta que no me bailes.
Hasta que no me bailes, sí.
Sí, el reto era mayúsculo porque esta es la típica canción de banda total y de bailar. Pero bueno, en acústica tiene su cosa.
A ver cómo suena.
El 24 en el Barceló.
Exacto.
Y un pedacito de Celada aquí, acústico, en el Buenos Días Madrid.
Ese mostrador, y en el fondo de tu mente hay un ruido ensordecedor. Somos dos caras de lo mismo, un grito al cielo en tu interior. Todo este mundo un espejismo, y caen lágrimas y gotas de sudor. No me digas al verme, sabes que te quedas o te vas, es una de dos, no podré detenerme. Mira que aquí yo no me voy, hasta que no me bailes, hasta que no me bailes. Y somos tan indiferentes, desvanecida realidad, un latido entre la gente buscando nuestra identidad. Somos dos caras de lo mismo, un grito al cielo en tu interior, y todo este mundo un espejismo, caen lágrimas y gotas de sudor. No me digas al verme, sabes que te quedas o te vas, es una de las, no podré detenerme.
hasta que no me bailes. Hasta que no me bailes.
Pues así suena en acústico un tema que en el disco suena de esta manera.
Tu mirada tan ausente, perdida en ese mostrador. Y en el fondo de tu mente hay un ruido ensordecedor.
Oye, pues no sé cuál de las dos versiones me gusta más, ¿eh? Yo creo que debería sacar la acústica también. Porque, claro, tú a la hora de componer, compones en acústico.
Sí, compongo.
¿No? Digo yo.
Y lo que cambia mucho es según si compones al piano o a la guitarra. Hmm. Yo era, siempre he sido más teclista, más pianista, pero a la guitarra te salen cosas muy bonitas. Sí,
uh-huh. O sea, ¿qué diferencia? Dependiendo del instrumento que utilices, te sale un tipo de música y otra.
Y va la canción por un lado y cuentas una historia diferente. Es muy curioso eso.
Qué curioso.
Sí, debe ser como que trabajas un lado del cerebro distinto.
Pues seguramente.
Comentábamos, ¿no?, que Inverfest crecía en esa nueva edición, uh-huh, que ampliaba sus disciplinas artísticas. ¿Cómo has crecido tú con este cuarto trabajo?
Pues ya como grupo independiente, tirar del carro tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Desde aquí, pues intentar hacer un llamamiento a que la gente también valore la música en directo de gente que está como más independiente, ¿no? Y que para ser autosuficiente, pues necesitas de todo el apoyo, ¿no?, de tu gente y espero que se lo pasen bien, porque el jueves que viene lo vamos a pasar muy bien.
Mil Ventanas es el nombre de tu último de vuestro último trabajo. ¿Ventanas físicas o ventanas virtuales? Pues o las dos.
Salió la canción mirando al portátil con 20 ventanas de esas que tenemos, sí, divididas, y mirando a la ventana diciendo, esa es la verdadera ventana que tenemos que aprovechar. Uh-huh. Justo me llamaba una amiga para tomar algo y yo pensé, de esto tiene que ir uh-huh, el disco. Dejarnos de tantas ventanas que se nos proponen y se nos presentan para aprovechar la verdadera ventana que tenemos.
Uh-huh. Que es una ventana que mira los montes de la Sierra de Guadarrama, por lo que estoy viendo, ¿no? Que inspira mucho. Oye, me voy a poner yo a componer cualquier día esto. A ver si cuela.
Yo no sé qué truco o qué as debajo de la manga se guarda Celada para el día 24 en el directo, cuando llegué ya la última canción, Bis, y la gente te diga, yo no me quiero ir, ¿eh? ¿Qué vas a hacer?
Pues hay quedarse. Entiendo el guiño, entiendo el guiño por dónde va, pero bueno, habrá muchas sorpresas, colaboraciones con gente del mundillo que somos amigos, pues puedo decir que va a venir Colectivo Panamera, que son unos genios y van a venir a cantar con nosotros. Más sorpresas que habrá. Y a los finales, mejor no contarlos. Los finales.
No. Vivirlos, ¿no?
Vivirlos. Y lo que solemos hacer es enredar bastante. Nos gusta enredar.
Sí. Y disfrutar, me imagino, ¿no? Porque bueno, en el escenario como un enano.
Sí, sí. Yo llego a tocar con el culo al final.
¿Qué me dices?
Y de culo también. Pero hacemos una mezcla de las dos cosas.
Oye, yo conocía a un panadero que decía que hay que amasar la masa del pan hasta que te sude el culo. Decía.
Hasta que no me bailes.
Pues casi no me estamos. No te rías, Martín Lobo. Esto sí. Es así.
No, no, en fin, claro. Hay que darlo todo.
Que el día 24 tenemos
en el
una cita.
La panadería,
exactamente.
Estoy imaginando el panadero hasta que no me bailes yo.
Exactamente. El día 24 iremos todos a bailar con Celada en Inverfest. Y oye, el que quiera disfrutar de buena música, pues ya sabe dónde estás. ¿A qué hora?
A las 9, empezaremos bastante puntual, o sea, como si fuésemos ingleses.
Bueno,
eso sí. Se lo ha pegado.
Eso será raro.
A las 9.
Que lo sepa la gente.
Claro, claro, claro. Por
que
aquello,
no estamos acostumbrados.
Eso es.
Y el viernes Celada. El disco, el viernes.
El viernes el disco.
Y la web,
claro.
Que la gente vaya a www.inverfest.com/celada.
Venga, pues lo hacemos todo al mismo tiempo, Celada, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Hasta muchísimo luego, Martín Romo.
Adiós.
Que nos vamos los de Buenos Días, Madrid, de las 10. Mañana volvemos a esa misma hora.